Bienvenidos a su podcast Vivir Cotorreando. El día de hoy tenemos a Velero Norte desde Tijuana. ¿Cómo estás, bro?
Todo muy bien, todo muy bien. ¿Y tú?
Pues bien, gracias a Dios, todo bien, mano, ahí relajado, tranquilo. Y pues alegre también de poderte tener acá, que se armara, porque desde hace una semana venimos planeando lo de la grabación, pero no se había podido porque no quedaban acá las agendas, pero qué buena onda que pudieras estar acá, mano.
Sí, no, sí, lo bueno que se pudo ajustar. Yo muy feliz de estar por acá.
No, gracias, mano, por aceptar la invitación. Bueno, para empezar con el episodio, te tenía acá, como te decía al principio, tenía acá unas fotos para ir hablando de cómo ha sido tu progreso en la música y así. Te voy a mostrar acá por la pantalla. Creo que se ve ahí, ¿verdad?
Sí, ahí mero, ahí se ve.
Esta imagen. Ahí fue cuando empezaste de pequeño a tocar, ¿verdad?
Sí, esa fue la primera presentación que tuve en vivo así en toda mi vida.
La primera presentación. ¿Y cómo fue cuando empezaste a tocar? ¿Alguien de tu familia también está en el medio de la música? ¿O fuiste la primera persona de tu familia que empezó? ¿Cómo empezaste vos?
Pues fíjate, está muy curioso porque mi casa no era una familia realmente musical. A mis hermanos y a mis papás, pues sí les gusta la música, sí tienen como preferencias de algunos estilos. Pero no había nadie que tocara música, nadie que se clavara tanto. Yo fui el primero al que le tocó así como meterse de lleno. Y el primer acercamiento estuvo bien curioso porque fue a través de este videojuego que se llamaba Guitar Hero.
Ajá.
Y por unos amigos de la escuela que lo jugaban, como que tuvieron como esa influencia en mí y como que me animé a jugarlo. Y ahí fue donde yo me empecé a topar con un montón de música que yo nunca había conocido, que era como toda esta música de los 60, 70.
Sí.
Y ahí sí se me abrió así como todo un mundo. O sea, sí fue como, dije yo como, wow, ¿dónde había estado todo esto, no? Como de, no sé, era algo como que nunca había escuchado. A pesar de que, como te digo, en mi casa se escuchaba música. A mi hermano le gustaba mucho la música de los 90, los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Y aunque mis papás escuchaban como ciertas canciones de los 80s, pero esa vez fue la primera vez como que pude acercarme de una manera como que me asombró, ¿sabes? Como que sí me marcó mucho cuando descubrí.
Como que hiciste clic con la música en ese momento.
Sí, totalmente. O sea, todavía me acuerdo mucho que con ese juego, ajá, llegué a topar bandas de muchas décadas. Me acuerdo que me topé con System of a Down, me acuerdo que me topé con los Wings, con los Creedence, con Michael Jackson también, que a pesar de que ya pues sabía de su existencia, pero como que nunca le había prestado una atención realmente. Y en ese momento sí fue como de, aquí hay algo como que vale la pena
escuchar,
sumergirme, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue cuando empezaste o tomaste la decisión de ir a clases? ¿Tus papás se dieron cuenta de que ya le tenías amor a la música, o vos fuiste el que le dijiste a tus papás que te llevaron? ¿Cómo fue?
Pues sí, ellos se fueron dando cuenta primero, como de que, no, este compa está bien clavado acá, como me la pasaba jugando y jugando y jugando. Y después de eso, como que cada vez quería más, como que ya me acuerdo que entraba a YouTube y ya me ponía como a buscar canciones de los mismos artistas. Y luego, como mis otros amigos que también jugaban, también como que algunos empezaron a sumergir mucho en ciertas bandas.
Ajá.
Era como que me empezaron a pasar música y en ese momento yo estaba así como esponja acá, como recibiendo todo de todos lados. Y sí fue como algo bien, no sé, como bien bonito. Y así fue como me fui acercando después ya a tocar un instrumento real.
¿Qué instrumento empezaste?
Fue con la guitarra. Sí, sí, sí. Pues hablé con mis papás, como primero tripié yo, como de, ¿sabes qué? Como de, quizá podría como calar tocar guitarra, ¿no? O sea, porque, ajá, decía yo como, pues si juego bien, dije yo, no creo que sea tan diferente, ¿no? O sea, yo en mi mente decía como de, pues, si ya puedo pasar esas canciones en modo experto, a lo mejor como que...
Y en guitarra la voy a hacer.
Sí, ajá, sí, y no, 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 fue otra cosa, o sea, sí, la verdad, sí. Era algo muy distinto a lo que yo me imaginaba ya cuando hice como ese cambio.
No, sí, es otro pedo porque ya es que tenés que aprenderte los acordes, progresiones, todo eso, ya es todo un rollo, vos. Pero qué chilero que hayas empezado así y que tus papás también te hayan apoyado, vos, porque creo que siento que es clave que los papás te los o sea, apoyen en ese sentido, porque, o sea, es algo que estás empezando, que no estás como muy seguro hasta que ya intentas. ¿Cómo lidiaste con la frustración? Porque sé que al principio, cuando vas aprendiendo a tocar un instrumento, más, o sea, más que todo, la frustración la aprendes mucho cuando estás en música. ¿Cómo fue, cómo lidiaste con esa frustración?
Pues primero, con lo que dices esto del apoyo, la verdad yo sí he tenido como esa fortuna, la neta, como de que mis papás siempre me han apoyado en todo este rollo. O sea, creo que realmente no ha habido un momento donde yo sienta como que ellos no confían en que me va a ir bien. Entonces también como que esa clase de cosas, no sé, a veces las personas no le toman tanta importancia, pero para mí sí es como algo bien significativo. Y con eso que dices de la frustración, sí, o sea, recuerdo, la primera frustración que tuve fue cuando empezaban a salir como los callos en los dedos y que me dolía al tocar. Y era como de, no manches, como de, ok, esto es diferente, ¿no? Esto es como un reto mayor. Recuerdo que entré a clases, de hecho, en esa primera foto, yo estuve yendo a clases como 3 o 4 meses en una universidad que está acá en Tijuana, que se llama UABC. Estuve yendo a clases de guitarra. Y pues sí, fue como de, o sea, creo que nunca en mi vida me había llegado como a aprender algo que se me hiciera tan difícil, pues, o sea, la verdad sí había ratos donde de repente la dejaba y como que regresaba, la dejaba y regresaba, pero como esto de aprender guitarra iba a la par con la música que estaba descubriendo. Como que eso me empujaba, como de no, es que debería aprender, porque, o sea, no sé, veía como los videos de conciertos y yo veía a los artistas y decía, como de no manches, como de yo quiero eso. O sea, yo veía,
¿Quieres estar ahí?
sí, totalmente. O sea, veía conciertos de Queen, por ejemplo, o de los Beatles y era como de es que yo quiero eso. O sea, los veía ahí, ellos tocando ahí arriba y como la gente admirándolos y como que yo de pequeño, pues como que eso me impactaba mucho, ¿no? Y como que eso fue lo que me ayudó también a empujarme a decir, ok, voy a intentarlo más y ver qué pasa, ¿no?
Sí, qué chilero, mano, la verdad, qué chilero que pues se te diera la oportunidad y que no pararas porque sí, o sea, cuando se te presenta la frustración hay momentos en los que no sabes ni qué hacer, pero contame ahorita con lo de tu nombre artístico, ¿cómo fue ese momento en el que dijiste mi nombre va a ser Velero Norte? O sea, ¿tu nombre artístico es Velero Norte o solo Velero?
Ah, Velero Norte.
Velero Norte. ¿Cómo fue, o sea, cómo llegaste a esa conclusión de que tu nombre artístico fuera Velero Norte? ¿Qué significado tiene? ¿En qué está inspirado tu nombre artístico?
Pues mira, antes de este proyecto, pues me ha tocado tener como un montón de proyectos, ya sea solo o con amigos. Antes yo tenía un proyecto solista que tenía mi nombre, Satiel Troncoso, que Satiel es mi segundo nombre. Y pues todo estaba cool, ¿no? Yo como que hacía mi música, pero aparte tenía otras bandas, entonces estaba como girando en diferentes proyectos. Pero cuando llegó la pandemia, yo ya tenía como esta espinita de que lo que estaba haciendo con el otro proyecto como que ya no me convencía al 100%. Como que sentía que yo mismo me ponía límites y el proyecto tenía 3 años. Y recuerdo que pues yo veía hacia atrás y veía como todos los errores que había cometido en ese proyecto y como todas las cosas que había aprendido. Entonces llega la pandemia y yo empecé a hacer otro tipo de rolas y ahí fue donde como que tomé esa decisión tajante que la verdad para mí fue como un salto de fe, como decir, como de, ok,
Hay que
voy a hacer
probar.
por... borrón y cuenta nueva, ajá, como de, voy a empezar algo de cero, pero dije como de, esta vez le voy a meter todas las ganas porque quiero ver resultados. Dije yo como de, no sé, porque sentía que antes como que sí me metía de lleno, pero como que a veces no tanto y como que le soltaba y como que a veces
Aparte que
no quería
ahorita
con la
también a este
constancia.
proyecto le apostaste toda la experiencia y todo lo que veías mal en tu anterior proyecto.
Sí, totalmente. O sea, fue un riesgo total. O sea, sí dije así como de, es todo o nada. O sea, sí, no, la verdad, sí fue algo como que, fue como esas veces que tienes como esa corazonada como de, me voy a aventar y voy a ver qué pasa, ¿no? Y está, no sé, la verdad, fue como un viaje que sentí muy correcto. Recuerdo que nacieron primero las rolas antes de tener el disco.
Ajá.
Digo, antes de tener el nombre, perdón.
Sí.
Estaba yo haciendo rolas y rolas durante la cuarentena, en ese momento donde así como que nadie salía y que se estaba como todo bien pesado. O sea, yo aprovechaba que en ese momento tenía las clases en línea y que tenía mucho tiempo libre para estar componiendo, produciendo. Me la pasaba grabando así todos los días, a todas horas. Y llegó un momento donde ya me di cuenta como de, ok, esto es algo distinto. Esto va aparte de lo que estaba haciendo antes. Y creo como que empezar de nuevo me va a dar también a mí como esta energía que te da a veces cuando comienzas algo nuevo.
Sí.
Y pues me puse a hacer una lista de nombres. Dije yo, ¿cómo se va a llamar este proyecto? Necesito algo que se pueda quedar fácil en la mente de las personas, como un nombre que lo escuches y con una o dos veces que lo escuches ya se te queda ahí, ¿no?
Que sea pegadizo.
Sí, totalmente. O sea, eso era lo que buscaba. Dije yo, tiene que ser pegajoso. Este era así como el primer punto.
Sí.
Hice una lista como de unos 50 nombres. Y había de repente había unos que me convencían y los buscaba y ya existía una banda así, decía yo, y no manches, y dije yo, a seguirle buscando. Y Velero Norte llegó cuando yo estaba buscando así como entre rolas, estaba buscando así como dije yo, en alguna rola vieja o en algún libro, en alguna película me voy a encontrar una frase o un nombre que me convenza y que pueda adaptarlo, ¿no? Y me topé con esta rola de José Luis Perales que se llama Un velero llamado Libertad. Y cuando leí el nombre, así como velero, me acordé como de que yo desde hace mucho tiempo, casi desde que empecé a componer canciones, como que un tema muy recurrente en mi música es hablar sobre el mar.
Sí.
Como que es algo que se menciona mucho, tanto de manera literal como de manera metafórica. Entonces dije yo como de, estaría interesante como que tuviera que ver algo con el mar, ¿no? Y así fue como decidí como, ok, va a ser velero y al final ya le agregué como el norte, pensando mucho como en la ubicación y porque siento como que la esencia norteña como que a veces la tengo muy presente, tanto en mi forma de ser como en mi forma de hablar. Entonces como que se me hacía interesante que eso también formara parte de, pues, del nombre, ¿no?
Manu, qué cool. Incluso de eso te iba a hablar. Porque si estuve viendo que, o sea, la mayoría de fotos que tenés prácticamente muestran eso, o sea, prácticamente tu nombre artístico que es Velero, con tu gorro de marinero, con las fotos que, o sea, prácticamente siento yo que con tu música tratás de mostrar simplicidad. No digo que tu música sea así como fácil de hacer, porque no es fácil, obviamente, pero, o sea, tratás de en la letra, en la composición, de que se note de no hacer las cosas tan complicadas, ¿sabes?
Sí.
Eso noté yo, de no hacer las cosas tan complicadas, como en el sentido de, bro, la vida ya es complicada, hagamos algo simple. Y la verdad me llegó eso, también me llegó tu estilo, incluso acá tenía la imagen, te muestro, acá.
Ah, sí, sí.
Sí, acá está la imagen donde tenés tu gorrito de marinero y todo el rollo. Y la verdad sí, sí me llegó tu estilo, o sea, mira, pues te cuento, o sea, encontré un video tuyo en TikTok, ahí fue cuando empecé a ver tu contenido, con la rola esta de Departamento.
Okay.
Sí, sí, Departamento, sí. Entonces, me gustó la rola, me metí a tu perfil de TikTok y fue cuando empecé a ver todos los videos y yo como, este man canta chilero, este man canta calidad. Entonces, me puse a ver todos tus videos, después me fui a tu cuenta de Instagram y fue cuando empecé a ver tu contenido. Y luego fue cuando subiste tu TikTok este de donde estás como de viejito contando como historias del pasado, ajá, y ahí fue cuando saqué estas fotos también. Entonces me llegó y fue cuando te dije eso y la verdad sí me gustó mucho tu contenido. Quería hablar de ese tema de Departamento, de qué nació el tema. ¿Cómo nació el tema, perdón?
Pues mira, el Departamento es, a esa rola le tengo la verdad como mucho cariño, se me hace como, o sea, creo que esa rola retrata mucho justamente eso que dices, como de, creo que es la rola como más simple en ese sentido, como de sí, que dice las cosas como son, y sí es algo como que pensé mucho con este proyecto, y también lo pienso mucho futuro, como de, que sí quiero que se mantenga una línea simple de cosas que se puedan entender. Y también como no meterme tanto en metáforas de cosas que quizá no se entiendan tanto.
Sí.
No es que esté mal, pero no es tanto mi línea en este momento. Pero en el caso de departamento este también pues surgió este tema en la cuarentena. Yo tenía planeado mudarme a Ciudad de México, como mencioné en uno de los TikToks que puse ahí.
Ajá.
Yo me iba a ir de intercambio de parte de mi universidad a hacer mis prácticas allá acá en Ciudad de México, ¿no? Y yo desde que entré a la universidad todo el tiempo estuve pensando como de yo quiero irme a vivir a Ciudad de México. Y es algo como que sigo queriendo hacer porque es una ciudad que, primero, que me gusta un montón por toda la historia que sí. Está como plasmada en la arquitectura. O sea, como que vas en el día a día y sientes como todo el peso de la historia alrededor de ti. Y como que eso se me hace como algo bien poderoso. Y aparte, pues la industria musical aquí en México se mueve bien canijo en Ciudad de México. O sea, es como el centro de todo, pues.
Sí. O sea, prácticamente también como para buscar mejores oportunidades.
Sí. O sea, obviamente existe el internet y el internet ayuda. Pero hay veces en las que estar en el lugar te puede ayudar a estar en el momento correcto para a lo mejor aprovechar oportunidades. Y como que pues yo estaba muy consciente de eso en ese momento, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo estaba arreglando todo para irme. Decía yo, y no manches, va a estar como bien divertido, como estar en una nueva ciudad. Luego la universidad te da un apoyo económico. Entonces también como por eso lo hacía, como aprovechando el apoyo económico de la universidad y pues como poder solventar un par de gastos, ¿no?
Sí.
Y de repente llega la pandemia y todo se cancela. De que me dicen como, ¿sabes qué? Ahorita no se pueden armar el intercambio, no te puedes ir allá a hacer las prácticas, porque ajá, donde las iba a hacer cerró durante un tiempo.
Sí, pues se te complicó.
Sí, se complicó todo y fue una frustración bien fuerte. O sea, recuerdo que los primeros meses de la cuarentena, cuando estábamos como con esa incertidumbre de como cuándo iba a terminar todo eso, como de, yo todavía tenía esa esperanza de, ay, a lo mejor sí se arma.
Sí.
Y en ese momento, así como en todo ese caos como de como en esa frustración, fue donde nació Departamento. O sea, fue como una rola bien sincera que salió así como súper rápido, en la que, pues es simplemente eso, ¿no? Como yo hablaba sobre, mucha gente pensaba como que me refería a que quería un departamento del centro de mi ciudad, o sea, como acá en el centro de Tijuana.
Sí.
Pero realmente toda esa canción es como una especie de oda a Ciudad de México, es una oda como a querer irse de casa. Y sí, básicamente así fue como salió, como esta necesidad de como de, claro que me gusta mi hogar, disfruto mi hogar y estoy consciente de cómo mi hogar me ha hecho crecer, pero como detengo la mirada hacia otras partes que siento como que me van a ayudar a dar como el siguiente paso, ¿no? Y como
sí,
de eso va la rola.
Aparte que también vas en busca de ese sueño y quieres buscar esas oportunidades. Incluso estuve viendo que tu rola de departamento estuvo en dos playlists de Spotify, que fue,
Ese.
espérate, por acá lo tengo, la producción investigación, nah. estuvo en la playlist de novedades indie y Indie Kill. Ajá. ¿Qué sentiste vos cuando viste que tu rola estaba en las dos playlists? Y de Spotify, o sea, no fue una playlist que alguien más creara, sino de Spotify.
Pues mira, todo esto, desde que yo estaba en el otro proyecto, entrar en un playlist sí era como uno de los objetivos, ¿no?
Sí.
O sea, y creo que de la mayoría de proyectos independientes, entrar a un playlist, pues significa algo importante, ¿no? Y la verdad, con todas las rolas que salieron de este proyecto, yo intentaba bien canijo, buscaba la manera como de tengo que entrar a un playlist, ¿no?
Sí.
Y no pasaba y no pasaba, y luego o pasó lo de TikTok y TikTok como que potenció todo el proyecto. Y ese, el hecho de que potenciara el proyecto, eso me llevó a trabajar ahorita estoy trabajando con una distribuidora que se llama Warner PM. Y junto con ellos fue con los que se logró eso. O sea, la verdad, ellos me han ayudado un montón a mover más las canciones. Y, o sea, y para mí, o sea, esta fue la primera canción que trabajé con ellos, Departamento.
Ajá.
y haber visto que al fin entró un playlist y luego, pues, Novedades Indie era como, no sé, o sea, yo me imaginaba como, dije, bueno, mientras entra un playlist de Spotify, yo pensaba como algunos más pequeños.
Sí.
Y de repente lo vi en Novedades y me quedé como de, no manches, como de... O
Otro
sea, yo no
pedo.
lo creía, sí, no lo podía creer, la verdad, se me hacía algo como bien sorprendente y sí fue como un logro del que me sentí así como muy feliz, muy orgulloso. Pero sí, la verdad, sí fue como con esa ayuda también. Pero sí, no sé, sí fue como un gran logro, la verdad.
Ahorita que tocaste esto de que ahora trabajas para OneRPM, prácticamente, o sea, ellos son una disquera, management.
No, 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 ellos son una distribuidora. Yo trabajaba con ellos, o sea, ellos tienen su plataforma. Y en esa plataforma uno puede subir, pues, sus canciones para que aparezcan en las diferentes plataformas, como Spotify, Apple Music, Amazon. Pero ellos tienen como otro tipo de deals en los que ellos están como más involucrados, en lugar de que seas como solamente tú. Entonces, abrieron como un nivel dentro de esos, como, no sé cuál sea la palabra. Sí, ellos manejan como diferentes niveles, como primero está le llaman DIY, que es como de, pues ahí tú haces todo, no pagas, pero ellos se llevan un porcentaje, y luego había otros dos niveles, pero abrieron otro nivel en medio del más bajo y del segundo. Entonces ellos me invitaron como a entrar ahí, como en eso que estaban apenas abriendo, ese nivel que están abriendo. Y la verdad, estaba muy cómodo trabajando con ellos porque no es precisamente un deal de disquera, porque yo mantengo como mucho de la independencia que tenía antes del trato.
Sí.
Pero ellos agarran un porcentaje mayor ayudándome a mover más las rolas para que entre, por ejemplo, como en estos playlists o sí, tratar de como de meter la mayor influencia que ellos puedan para que las canciones tengan mayor movimiento.
Ya no es como que solo vos con la plataforma, sino que ya están ellos como
Sí.
intermediarios.
Sí, está, no sé, estuvo interesante. La pensé mucho porque es como, pues como el nervio que tienen todo, como este nervio que hay como de, no, es que luego las disqueras y firmar contratos y qué miedo, ¿no? Y sí, lo pensé mucho, lo chequé yo aquí con abogados en mi casa porque mi hermana y mi cuñado son abogados. Tengo esa suerte de tener así como abogados en la familia, la verdad. Es un alivio, siempre que tengo dudas legales es como, a ver. Y pues ya lo checaron ellos y me dijeron como que todo estaba cool. Y pues dije yo, pues nada, pierdo. Hay que aventarse y ver qué pasa, ¿no?
¿Crees vos que tu proyecto creció más ahorita que estás trabajando con ellos o empezó a crecer ya desde que empezaste como artista independiente?
Yo creo que sí ayudaron ellos al crecimiento. O sea, creo que los dos momentos donde creo que el proyecto creció mucho primero fue con el TikTok. La verdad, el TikTok, o sea, cambió un montón de cosas. O sea, a partir del primer video que se hizo viral, que fue de esta rola Desvelado, a partir de ahí sí, o sea, así como yo tenía como mi plan, como de, bueno, pues vamos a hacer como poco a poco, saco ese cover y de repente avancé un montón de pasos que, o sea, no los tenía para nada contemplado, pues, o sea, sí me agarró en curva, pero sí fue como una, no fue, fue una super ayuda, ¿no? Y pues el otro también fue esto de OneRPM, que sí, definitivamente sí creo que está ayudando mucho a las canciones.
Sí. Incluso estuve viendo ahí que estaban, mira, pues, no sé si trabajan con ellos o no, pero también está Sabino, de México también.
Creo que sí.
Charles Sanz, Entonces sí, pero qué calidad, la verdad, o sea, prácticamente que estés trabajando con ellos y que ya tu proyecto esté creciendo. Me alegra un montón, la verdad. Otra cosa que te quería preguntar es, espérate, acá lo tengo apuntado porque sí, a veces se me va como que el rollo.
Está
Disculpa. Fíjate que estuve buscando el videoclip de Departamento en YouTube, pero no lo encontré. No sé si lo bajaste o no me aparece.
bien. Qué
Porque es
raro, creo que sí está
donde
bien.
estás sentado. También, o sea, es que subiste un pequeño video a Instagram. Y pusiste que el videoclip ya está en YouTube, pero fíjate que no me aparece. Pero no sé si lo
Ay, qué
subiste, ¿no?
extraño. Sí, creo que
Pero
sí,
sí quería
según
hablar.
yo sí está, pero...
Quería hablar de eso. ¿Cómo fue el proceso creativo del video? ¿Cómo hiciste para grabar? ¿Qué utilizaste? O sea, ¿cómo fue todo el rollo este?
Para el departamento, fue como súper improvisado. Ya cuando iba a salir esa rola, como que dije, como, ¿sabes qué? Sí, debería tener un videoclip, pero en ese momento no había dinero para un videoclip.
Sí.
Entonces, le dije a mi novia, como de, ¿sabes qué? Tú me vas a ayudar. No, siempre me ayuda con un montón de cosas ahí ella. Y pues sí, me ayudó como con todo este rollo del video. Le dije como, deja, voy a armarme como una idea sencilla, algo que podamos hacer en unos 2 días, y que no nos cueste tanto trabajo, ¿no? Y ya me armé como esta historia de este navegante por ahí como buscando un departamento. Y que es como de repente un poco ambigua, pero decía como, pues nada más quiero como agarrar cura, realmente no quiero como que sea algo muy serio, o sea, realmente es como algo
Sí.
muy sencillo. Y así fue, nos fuimos así como a buscar spots en toda la ciudad, o sea, teníamos como más o menos una idea de por dónde,
Ajá.
pero muchos de los lugares donde grabamos era como íbamos manejando y, a ver, aquí se ve cool, y ya nos bajábamos el sillón, la maleta que nos los prestaron unos amigos. Y ya lo grabamos así con el celular y así fue como se fue formando el video. La verdad estuvo bien divertido, yo me la pasé muy bien, porque era así como ir por toda la ciudad buscando, de repente llegamos a lugares que ni conocíamos y era como, wow, mira, quién se iba a imaginar que aquí había un lugar como tan bonito para grabar o tomar fotos, ¿no?
O sea, te divirtió más el improvisar y el buscar lugares chingones sin saber que existía.
Sí, estuvo interesante eso. Y también un par de personas enviaron así como, abrí yo como una especie de convocatoria como para ver quién se animaba a mandar como los videos bailando.
Ajá.
Y son como las personas que salen en una parte casi al final del video. Son como varios conocidos por ahí o personas que siguen el proyecto. Y sí, pues básicamente sí, se armó de una manera muy orgánica ese video, muy, te digo, muy improvisado, como que con muy pocas semanas antes de que saliera la canción. Pero fue como un video que quedó muy bonito, que se me hizo muy bonito.
Sí, la verdad se mira bien chingón, te quedó chingón. Por eso te iba a preguntar, porque sí quedó la verdad chingón y me gustó mucho la edición del video.
Ay, gracias.
Siento que nos fuimos ahorita muy rápido a lo de tu carrera musical, pero me gustaría como conocer más de vos. De muy pequeño, mira, o sea, la mayoría de personas que he tenido acá en el podcast y que son artistas, la mayoría han sido como muy hiperactivos, que no se pueden estar quietos, ¿me entendés? ¿Vos eras así o eres de las personas tranquilas que se están quietas y...
Está curioso eso, fíjate, porque no, creo que definitivamente sí soy como muy hiperactivo así, pero soy como tímido, pero ya en confianza sí soy como muy hiperactivo. Pero sí, yo era un problema en los salones de clase porque hablaba con todo el mundo.
Ajá.
Me movían a cada rato del lugar y a veces me movían con gente que no hablaba y yo los hacía hablar. O sea, era de que me ponen ahí y no, pues con el que no habla. Y de repente a la semana ya estábamos bien cotorros ahí platicando un montón. Y sí, era un problema para los maestros. Siempre tenía quejas acá como de no, de que le va bien a la escuela, pero habla mucho.
Sea, vos eras de las personas que podían cambiar a cualquier lugar y ahí estabas hablando.
Sí, tenía esa habilidad.
Eso es en el colegio y en tu casa y eras de la misma forma, o sea, eras imperactivo.
Sí.
Y cuando empezaste a estudiar música, o sea, contame, me gustaría saber más de eso. ¿Cómo, dónde estuviste estudiando, tus experiencias en los lugares donde estuviste estudiando?
Pues mira, hay varios lugares donde estudié así como por periodos cortos de tiempo
Ajá.
y como que cada lugar me enseñó como diferentes aspectos de la música y no sé, fui aprendiendo un montón de cada uno de ellos y como que cada uno de ellos sí ayudó mucho en mi formación.
Sí.
El primero, como te digo, es ese donde estudié en la universidad, así en... Estaba yo pequeño, tenía como unos 11 años y estaba en ese curso de guitarra y entré yo. Y ahí primero fue como aprender a que no me dolieran los dedos y aprender como agarrar un poco de velocidad, ¿no?
Sí.
Como que ya sonara algo decente, ¿no? En esta foto que tienes ahí, en la segunda foto justamente, en esta foto ya estoy un poco más grande y ahí fue cuando empecé a ir a clases con...
Esta foto.
Sí, esa mera. Con un músico de aquí de Tijuana que es como muy reconocido en el país, que se llama Javier Batis.
Ajá.
Tomé clases con él un tiempo. Estaba yo en la secundaria, tendría como unos 12, 13 años más o menos. Y ahí fue como la primera vez donde...
Pero es que acá ya sabías tocar porque ya tenías una guitarra eléctrica.
Sí, ahí la tomaba más, ya, ahí ya. No, ya no me dolían tanto los dedos, ya ahí.
¿Ya tocabas más chingón?
Sí, ya tocaba mejor. O sea, sí, ya para ese entonces ya me sabía los acordes, por ejemplo. Todavía tocaba un poco lento, pero ya había mejorado un poco. Estaba curiosa la dinámica en esa clase. O sea, la verdad, sí aprendí un montón porque éramos como puros jóvenes. O sea, éramos puro muchacho, pues pura persona joven. Tocando guitarra, éramos como unas 8 guitarras.
Ajá.
Había un baterista, un bajista, y estaba este músico que te digo, Javier Batis. Y era improvisación. Era de que iba uno a uno. Y recuerdo que al inicio cuando entré, pues yo no improvisaba todavía, ¿no? O sea, era como de que yo nada más tocaba los acordes y el acompañamiento y como que iba aprendiendo.
Ajá.
Pero yo veía a los demás y decía yo como, no manches, o sea, tocaban súper perro y yo decía como, yo quiero tocar así. Y recuerdo que el hecho de estar como con otras personas jameando me empezó a empujar a mí a crecer un montón como músico. Recuerdo que yo llegaba a mi casa y me ponía a tocar y a tocar y a tocar. Y me acuerdo que ponía canciones que me gustaban y estaba yo tocando encima, tratando de aprenderme los solos.
Ajá.
Y fue un momento donde sí crecí un montón porque, o sea, los veía y yo decía, es que yo quiero tocar así. Hasta que llegó el punto donde ya también yo improvisaba con los demás.
Al principio no te pasó de que te frustraste, o sea, en el sentido de decir, o sea, ellos sí saben improvisar, yo no, y estamos en la misma clase, y o sea, llegar al pensamiento de que tal vez no ibas a poder lograr tocar guitarra.
Sí, totalmente. O sea, a pesar de que los demás eran un poco más grandes que yo.
Ajá.
O sea, sí como que sí frustraba como de... No sé, eso es algo que yo siempre he tenido, como de que a veces, como que sí tiendo mucho a la comparación. Y en ese momento se notaba un montón. O sea, como de que si veía a los demás y decía como, no manches, es que tocas súper perro, como porque todavía no puedo tocar así, ¿no? Si estoy tan clavado. Sí. Y al final como que me iba dando cuenta de que era mi propio ritmo. O sea, conforme me iban saliendo las cosas, como que empecé a entender como de, ok, a lo mejor yo veo que ellos están tocando súper bien aquí y yo estoy viendo esto, pero a lo mejor ellos también tuvieron ese momento de frustración. Y ese momento de frustración fue el que los empujó a tocar como están tocando ahorita, ¿no?
Sí. Aparte
entonces,
que ese
como que eso empujó.
Ajá, esa mentalidad que tenés siento que fue también factor importante porque otro hubiera sido, te hubieras rendido, hubieras dicho que ya no lo ibas a hacer y así. Entonces siento yo que también el obligarte a mejorar para tal vez poder llegar al nivel en el que estaban tus otros compañeros también te ayudó a mejorar. Acá tengo otra foto, mira. Ya me ando trabando ahí. Otra foto acá. ¿Acá dónde estabas? Pero aquí era festival y era concierto.
Era una kermés acá en mi escuela, un evento que hicieron en mi escuela.
Ajá.
Fíjate, creo que esas fotos son así como de meses de separación. O sea, la segunda y la tercera son así como un poquito tiempo de diferencia.
Ajá.
En la tercera foto ya tenía yo una banda con amigos de la secundaria. Porque ya en ese momento,
ajá,
había como algo en mí como bien profundo que me decía como de, es que yo voy a hacer esto. O sea, sí. Y como que realmente yo a veces ni pensaba como en planes B ni nada. Como que yo no se aseguraba como, ah, pues yo voy a hacer música. Como que eso me gusta y eso voy a hacer, ¿no?
Sí.
Y pues empecé así a armar bandas con amigos. Esa fue la primera banda que tuve. Y tocábamos acá súper chafa, pero estaba bien divertido. No sé, a mí se me hacía como bien emocionante el tener una banda con mis amigos, ¿no? Era como bien divertido, no sé, estaba cool.
Aparte que ibas empezando, ¿y qué sentiste cuando estuviste ahí? ¿Fue como que fue primera vez en tarima, fue primera vez cantando enfrente de los demás. ¿Cómo manejaste los nervios?
Esa vez, en esa banda yo no cantaba, fíjate. De hecho, es curioso eso, porque en todo ese tiempo yo no cantaba, o sea, para mí no era como una opción el cantar, o sea, era como de, ah, yo toco guitarra. En ese momento yo nada más era para mí un guitarrista, pero sí, yo estaba nerviosísimo esa vez. Me acuerdo que o sea, estaban muchos amigos que no tocaban ahí en el público y eso también me ponía bien nervioso y era como de sentir toda la presión de las miradas y fue como de, ay, güey.
Aparte que siento yo, no sé si te pasa, pero siento yo que sentís más presión cuando son personas conocidas. O sea, cuando son personas que no conoces, como X, o sea, no te conozco. Si la canto, pues ni modo, o sea, no me conoces. Pero cuando ya son amigos, como que, ah, la madre, me van a volver a ver y que,
Sí.
¿cómo fue eso?
Sí, no, hasta la fecha, fíjate, o sea, a veces como que me dicen como de, ah, toca una canción en una fiesta, si entre amigos, yo soy súper penoso para hacer eso, o sea, si me dicen a mí, yo casi siempre digo que no, porque sí, yo sí me paniqueo un montón cuando es gente conocida, como, no sé, como que siento otro grado de presión, y cuando es, o sea, podría estar entre un montón de personas. Sí, que no hubiera nadie conocido, o a lo mejor que no viera los conocidos de tanta gente que es, y no estaría nada nervioso. O sea, yo estaría como en mi rollo, porque digo como de, ah, a lo mejor esta gente no la voy a volver a ver nunca, o a lo mejor, pues, no sé, como, sí, no sé, no sé, la
Pero ni
verdad ya no
pedo,
me
o sea,
acuerdo.
no le tomaste tanta importancia a la
Sí,
opinión.
no, no, pues sí, pues sí.
Y ahorita que tocaste un punto muy importante de ahí de que te quería preguntar también, que dijiste que tu novia te apoyaba en eso, estaba viendo que tu novia también toca. O sea,
Sí.
tuvieron un evento ahorita hace poco que fueron a tocar los dos, cantaron, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo empezó ese junte, por así decirlo, de que van los dos a tocar al mismo lugar?
No, ese día no toqué yo, pero sí fui a verla tocar a ella. Pero sí, está bien, no sé, está interesante. De hecho, en departamento hay unas armonías que suenan en uno de los coros que son voces de ella. Y la verdad, a mí se me hace súper cool porque también a veces como que confío mucho en su criterio. A veces sí como que le digo como, a ver, estoy haciendo una rola, le digo, escucha esto, dime así qué piensas, así, así como va. Y sí, confío como mucho en su criterio y eso como que, no sé, como que me agrada, como que de repente sí. Me ayuda mucho como darme a veces una perspectiva más fresca o más objetiva de ciertas cosas musicales. Y como ella también estudió comunicación aparte, pues me puedo ayudar también como con eso del video. Como que tenemos conocimientos similares y también en lo que ella me ayuda un montón también es en TikTok, porque ella lo usa mucho más que yo, su TikTok. Entonces, como que a veces ella sabe como qué cosas están en tendencia o esa clase de cosas, o a veces me ayuda como a editar ciertas cosas, porque le digo yo como, ay, no, yo a veces me siento como que de repente no le sé ciertas cosas y ella me ayuda un montón en eso, o sea, y sí lo agradezco un montón.
Sí, aparte que TikTok es como que un poco más complejo, siento yo, que otras aplicaciones. A mí me pasó que no usaba TikTok e incluso ni para la pandemia usaba TikTok. Hasta este año fue que me puse yo a utilizarlo porque empecé a subir contenido para el podcast, pero sí es algo complejo. ¿No sentís vos que tal vez, o sea, en el sentido de que los dos sean música, que los dos sean músicos, ha ayudado a que se entiendan mejor? O sea, en el sentido de que tal vez vos estás practicando y si tu novia no estuviera en ese rollo de la música, fuera como que no te entendiera en el sentido de conoce tus procesos creativos, cuando estás frustrado y quieres meterle más, cuando quieres un tiempo para pensar e inspirarte en hacer canciones o en componer.
Sí, no, totalmente. O sea, y justamente eso que dices, o sea, hay veces como que yo me frustro porque no puedo hacer una canción. Y ella entiende súper bien eso. O sea, ella como también compone ella, como que es algo de lo que podemos hablar. Y no sé, a mí se me hace como bonito como el que hables algo con una persona y que esa persona también como que entienda. Y como que de alguna manera también te ayuda. Y a mí me ha ayudado mucho eso también. A veces cuando estoy como frustrado y a veces ya me dice como, ¿sabes qué? Suéltalo ahorita, no hagas nada de eso y ya mañana o ya otro día cuando te sientas mejor va a salir, ¿no? Y en ese sentido está como muy bonito, como que estar con alguien que te pueda entender en ese sentido, ¿no?
Sí, porque como vos decís, igual te entiende en ese momento, porque siento yo que más que todas las personas que son así creativas, que están en el medio artístico, se frustran más y a veces también suelen querer como que su tiempo a solas y así. Acá tengo una foto, no sé si fue un ensayo o no sé, pero está esa cámara. ¿Cómo son tus procesos creativos a la hora de componer, a la hora de crear tus rolas?
Ah, primero que nada, antes, la foto esta es de una sesión que grabé con un...
Ajá.
De hecho, son de un podcast de acá de Tijuana que se llama Más Monitor.
Ajá.
Y me invitaron, estaban haciendo así como mini sesiones y dije como, a ver, voy a ir, a ver qué rollo. Y bueno, con los procesos creativos. Mi proceso creativo, la verdad, si te soy sincero, es un proceso creativo bien doloroso, pero bien divertido también. Es como...
¿Por qué doloroso?
Ahorita te digo, de todas las cosas como que hago, así como tocar en vivo, sacar una canción y todas esas cosas, o mezclar, por ejemplo.
Ajá.
El crear una canción es la parte del proceso que más me gusta. O sea, pensar en el momento donde empiezo así como casi jugando, así como de, ok, vamos a ver esta guitarra y vamos a meterle este sinte, así como a veces van haciendo mis rolas. No sé, es un proceso en ese sentido, es muy divertido, porque para mí, a veces yo tengo un conflicto con llamarme a mí mismo productor, porque a pesar de que, pues, de alguna manera sí produzco mis rolas,
ajá,
pero yo la mayoría de las veces como que no sé bien qué estoy haciendo. O sea, hay veces donde yo digo como de, hoy me quiero divertir, y me siento en la computadora, agarro la guitarra y empiezo a grabar cosas, y con lo que va saliendo y voy metiendo, y así como... Digo como, mira, como en esta rola que escuché hace tiempo, había como algo así, y meto como una batería como de esa rola. Y luego le sigo y como que ya mi experimentación da para otras cosas y empiezo a agarrar como un montón de cura yo mismo. Y te digo, en ese sentido es un proceso que la verdad a mí me llena mucho y creo que por eso es como la parte que más me agrada de todos los procesos.
Sí.
Pero es doloroso en el sentido de que hay veces en las que soy muy exigente conmigo mismo. O sea, sí trato de ser como bien perfeccionista, como de digo, como de... Tiene que ser un coro que yo diga como de, no manches, este es el coro. Y me clavo hasta que eso pase. Y hay veces en las que sí se vuelve como hasta una tortura, pues. Como hace un par de meses me pasó como tener como un bloqueo creativo bien fuerte.
Ajá.
Y si era como de, no manches, como llega un punto donde digo como de, ¿y qué tal si ya no puedo componer otra vez? Y no sé qué, como ese punto bien dramático.
Sí.
O sea, que ahorita lo voy hacia atrás y digo como, ay, qué menso, como eso me ha pasado un montón de veces, como que pienso que ya no voy a poder componer y siempre vuelvo a componer, ¿no?
Aparte que se vuelve bien caótico el saber que, o sea, prácticamente sí vas a poder componer, pero en ese momento te sentís frustrado porque querés hacer algo y no lo puedes hacer. ¿Cómo llevas, o sea, cómo sobrellevas los bloqueos creativos?
Ay, Dios mío. pues de diferentes maneras. Hay veces donde si hay como, por ejemplo, me ha tocado momentos donde sí digo como que tengo que terminar esta canción.
Ajá.
Y ya no puedo posponerla y ahí sí me pongo en modo como de, ¿sabes qué? Voy a trabajar porque tengo que trabajar. Y hay veces donde yo soy, yo me tuve que meter en la cabeza hace mucho tiempo que no puedo tener tan romantizada esta profesión. O sea, sí, que obviamente es como el proceso creativo y la inspiración y todos estos rollos. Pero hay momentos donde, por ejemplo, si yo estuviera produciendo a alguien,
ajá,
no va a ser, no, si estamos pagando a lo mejor tiempo en un estudio, no voy a poder decir como de, es que no está la inspiración, ni modo. Vamos a tener que generar el estudio en 2 meses.
Sí.
O sea, hay veces donde tienes que darle y ni modo. Entonces, cuando me metí también como en esa mentalidad, como que pude funcionar mejor a veces. Como de, había canciones en el disco este que acaba de salir, Navegante Marinero, que sí decía como de, y como que siento que no está completa. Y siento que no tengo la inspiración para terminarla como debería terminarla. Pero me decía yo como, ¿sabes qué? Quiero que el EP salga en esta fecha y le tengo que pisar.
Sí.
Y ni modo. Y al final terminaban saliendo cosas que me gustaban y decía yo, ay, mira, ya ves, nada más por andar ahí de dramático y persiguiendo la perfección, que a veces eso friega un montón. O sea, la búsqueda de la perfección a veces es la que te da en la torre porque no terminas haciendo nada. Pero en otras ocasiones, cuando hay tiempo, sí suelto las canciones. O sea, sí digo como, ¿sabes qué? Me voy a alejar un par de días, voy a concentrarme en otras cosas, voy a buscar algo para divertirme, no sé, ver películas, voy a salir con amigos, voy a salir con mi novia, voy a hacer otras cosas que me distraigan de esta parte del proceso.
Sí.
Porque también, a pesar de que le quito esa parte de la romantización, también como que quiero seguir disfrutándolo, pues. No quiero que llegue un punto donde diga yo como, ay, estoy harto del proceso.
Sí. Sí, porque, o sea, lo volvés algo más complicado todavía. Sí, esto te quería preguntar. Cuando te clavas en el proceso creativo de tus rolas, va, ponete, o sea, a veces uno se clava mucho en algo y termina saliendo algo que a uno le gusta. Pero tu mente como que está cansada, tu mente está como, bueno, a huevo, esto está y me gusta. Pero al siguiente día es como, le miras más de algún detallito, ¿sueles dejarlo así o lo cambias o cómo lo haces? O sea, tengo, mira, pues hay una cuenta del 80% de que lo publicás, aunque tal vez no te guste, para hacer algo mejor. Pero ¿cómo sos vos? O sea, ¿haces eso o preferís mejor retocarlo a manera de que salga como a vos te gusta?
Está chistoso eso porque justamente, con toda la música que he hecho en los diferentes momentos desde mi vida, como que los procesos han variado. Pero en el caso específico de este EP, como te digo, fue el disco que salió en la cuarentena.
Sí.
Y atravesé por un montón de cosas, ¿no? Y una de esas cosas era que empecé a tener como mucho insomnio. Entonces, muchas de esas canciones yo las trabajaba en la madrugada. O sea, era de que a las 3, 4 de la mañana estaba yo grabando, así de que de repente me venía una inspiración. Yo no sabía de dónde, que estaba grabando. Y pasaba así 4 o 5 horas sin parar de meter cosas a las canciones. Hasta que llegó un momento donde decía, aquí me voy a parar porque a partir de aquí ya voy a hacer pura decisión tonta. Ya de aquí ya la voy a regar.
Sí.
Entonces, ya guardaba la canción, me iba a dormir y el día siguiente hacía algo que yo le llamaba como la prueba de la noche.
Ajá.
Era como me despertaba y lo primero que hacía era ir a la computadora a escuchar cómo estaba la canción. Muchas veces me pasaba que la escuchaba y decía yo, no manches, esta es una gran rola, me rifó un montón, de que hasta me gustó más ahorita en la mañana que ayer en la noche, ¿no? Pero había muchas veces donde también me despertaba y decía yo, esto es lo peor que he hecho. O sea, decía como, no, mejor lo voy a borrar, nomás está ocupando espacio ahí en la computadora. Sí. Y está curioso, pero eso que dices del 80% es algo que al final sí tuve que como aplicar, porque el EP sí se estaba volviendo como algo eterno. O sea, yo quería llegar a un nivel de perfección que era imposible, pues, o sea, era como, pues sí, no sé, como que a veces uno se mete como en este plan de que todo tiene que estar súper perfecto y no debe haber ningún error. Pero también lo que me puse a pensar era como de que, pues, estas canciones son canciones que he ido creando durante un año. Y es como yo he crecido tanto como músico como persona en un año y es obvio que algo de hace un año, pues le voy a encontrar fallas, ¿no? Le voy a encontrar como detalles. Pero al final eso también es como un reflejo de lo que yo era en ese momento. O sea, suena a lo mejor como bien, bien cursi, pero yo pienso que los discos o las canciones son como una fotografía del momento en el que las haces. O sea, Navegante Marinero es como yo en el 2020-2021. Sí. Y es como ese momento exacto. Y, o sea, y si intento ahorita hacer rolas como las de ese disco, ya no puedo hacerlas porque no me salen ya no salen no salen como con esa esencia, porque fue una esencia específica de un momento muy específico.
Sí, aparte que fue inspiración del velero del pasado y ahorita ya no está esa misma inspiración. Otra cosa que escuché, mira, en tus historias, que te gusta escuchar música triste, o algo así melancólica cuando estás feliz. A mí también me pasa eso porque está bien chingón, que o sea, estás feliz y es como que en un trip así, bien chingón, que estás bien tranquilo y pones música triste, es como así relajante y hasta te pone feliz escuchar la música
Sí.
triste. ¿Cómo empezó ese gusto por la música triste cuando estás feliz?
Pues fíjate que no sé cuándo empezó como mi gusto por la canción nostálgica. O sea, yo sí soy así bien de que a veces con lugares así como con amigos, cuando pongo música, como que me dicen como, no, quita eso, nos vamos a agüitar todos acá. Porque sí, porque no sé, disfruto mucho como, soy muy fan de cómo se retrata la nostalgia en la música. O sea, y así en un montón de culturas, o sea, de que, no sé, por ejemplo, me gusta mucho la música brasileña, como el bossa nova, que siento que tiene una nostalgia que yo lo escucho y, o sea, yo sigo sorprendido como de que ese tipo de nostalgia existan en canciones, ¿no? O también
Sí.
la nostalgia mexicana, por ejemplo. Te digo, no sé precisamente cuándo empezó ese gusto, pero sí es algo que la verdad disfruto un montón. Por ejemplo, últimamente mi novia me echa un montón de carrilla porque me pongo yo a escuchar música de José José, de que las canciones son súper tristes acá y hablando el dude como de no, de que me quiero morir porque me dejaron y cosas de ese tipo.
Sí.
Y yo acá en el mejor día de mi vida. Y a veces publico las rolas y me dice mi novia, oye, tú publicas eso y van a pensar todos como que te trato bien mal
Cabal. Y
y que
tal
nadie
vez
me
no sé quién
deje.
un trip así bien alegre, vamos.
Sí, no, yo le digo como de no, es que está bien chistoso porque yo nunca he escuchado como ese tipo de canciones. O sea, por ejemplo, José José, yo nunca lo he escuchado estando triste. O sea, así como que diga yo como de, ah, tengo mal de amores, voy a poner José José. O sea, nunca he llegado a eso y se me hace bien chistoso porque, o sea, yo las vengo cantando súper feliz. Y no sé, es como de. Y en general, no es, fíjate que no es la única cosa con la que me pasa eso. También me pasa con las películas, que a veces estoy feliz y me pongo a ver como una película bien triste, una película bien dramática. Y como que sí, como que me llevo muy bien con la tristeza y la nostalgia. Y eso se nota un montón en mis canciones. O sea, al inicio como que no quería abrazar tanto esa parte porque decía como de, ay, no, es que está bien triste, ¿no? Como hablar de esto. Y va a decir la gente como, ay, este güey anda bien mal y no sé qué, ¿no? Pero después como que me di cuenta que me llevaba muy bien con la nostalgia y como que fui abrazando eso y el Velero Norte es como esa tesis de mí hablando como de la nostalgia, ¿no? Y la verdad todavía quiero potenciarlo más, o sea, todavía siento como que puedo llegar a otros lugares con la nostalgia, como otras cosas interesantes.
Aparte que eso que decías de lo de las películas también, siento yo que a veces son como muy nostálgicas, muy tristes, así de que tal vez los demás la pueden ver acá de bien acá y no sé, depresivas, pero a veces, o sea, le terminás como encontrando, mira, a veces yo suelo como romantizar todo, ¿sabes? O sea, soy del pensar de que en sí todo es caótico y prefiero romantizar las cosas, ¿me entiendes? No como verlo
Sí.
así muy problemático, entonces me meto en eso de que la película me deja algo, no la miro en el sentido de que, a huevo, la voy a ver por llorar o la voy a ver porque estoy triste, sino porque esa película me va a dejar algo y me va a ayudar como en mi persona a mejorar personalmente. Y siento que es un trip bien chingón cuando los miras, o sea, después te quedas con una paz así bien chingona, no sé, no sé
Sí,
si lo
sí,
compartís, Simón.
sí. Sí, no, a mí se me hace chistoso porque, o sea, no sé, siento que en este momento como que mi vida está bien vacía de dramas y como que eso como que le da ese drama que le hace falta de repente a la vida. Y está curioso porque es ajeno, pues, o sea, realmente no es como que yo esté pasando por algo, sino simplemente es como de. No, y aparte también es como que compartes como ver esta visión que tienen las otras personas de la tristeza, no sé, o sea, a mí me gusta mucho eso, como, no sé, como pensar en que todos sentimos diferente. O sea, como a lo mejor, o sea, como con eso que te decía, la otra yo estaba analizando eso, como de la nostalgia es diferente en cada país. Por ejemplo, yo pensaba cuando empecé a escuchar música brasileña, la nostalgia que tenían, que veía yo las canciones de Brasil, se me hacía una nostalgia bien bonita, era como una tristeza, como por ejemplo, si era como respecto al amor, era como de, bueno, pues esto se terminó, pero todo va a estar bien. Y como que en Brasil como que noto mucho de eso. Pero luego me pongo a escuchar la nostalgia mexicana y la nostalgia mexicana es, estoy haciendo un fiestón, me estoy poniendo bien pedo, estoy tomando un montón y quiero olvidarme de todo.
Sí.
Y está bien chistoso porque ves, y es esto como de no manches, qué curioso que las personas vivan tan distinta la tristeza y la nostalgia. Unos más dramáticos, otros más tranquilos, pero no sé, está interesante.
Sí, la verdad, sí. Aparte que, o sea, aprendes como a tener empatía, o sea, a ser empático con los demás. Y como vos decís, cada uno tiene un dolor diferente. Fíjate que estaba viendo en tu feed de Instagram, acá tengo la foto, una foto que subiste para ahorita lo del Día de los Muertos. O sea, contame, me gustaría como saber más de eso, o sea, ya de un mexicano, ¿cómo es esa festividad en México y más en Tijuana?
Pues fíjate que yo Día de Muertos lo disfruto un montón, es una de mis festividades favoritas. Se me hace como esas tradiciones milenarias que son como muy bellas, y aparte como todo este trasfondo que hay, que viene de las culturas prehispánicas, como de que los muertos vienen del Mictlán y todo este rollo, como que se me hace algo como bien bello pensar en no sé, como ver la manera en la que otros países en el mundo ven la muerte, como de una manera casi de tabú o una manera como de mucho temor. Y como aquí en México, como que existe esa festividad que lo ve como algo de fiesta. No sé, a mí la verdad se me hace como algo bien bello que sí comparto mucho como con mi país. Fíjate que tristemente siento que en Tijuana no se festeja tanto. Y no nada más la festividad de Día de Muertos, sino en general hay muchas costumbres mexicanas que no se celebran como tan grandes como en otros lugares del país. Porque la verdad pues estamos súper alejados del centro de México. Pero la verdad, yo sueño con algún día poder vivir el Día de Muertos en algún lugar como donde lo festejen como muy bonito, como en Puebla, en Ciudad de México, no sé, en algún otro lugar donde sí se ve como que hacen festividades súper gigantes. Pero sí, la verdad, sí es algo que se me hace muy bonito y era algo como que quería conmemorar este año con ese altar que le hice a mis abuelos maternos. Pero sí, la verdad es una festividad que yo sí disfruto mucho.
Sí, aparte, es que en México siento que es bien chingona esa festividad del Día de los Muertos, mano. O sea, mira, pues acá en Guatemala, si es como más allá del Día de los Muertos, si es como el Halloween. O sea, no es de que sea muy así, como una tradición muy, muy suya, por así decirlo, de acá de Guatemala. No es como en Estados Unidos, Canadá y así, pero sí es como que más Halloween. O sea, el Día de los Muertos es como normal, o sea, no está muy así. Pero sí, eso me llama la atención bastante de México. Y como me dijiste esto, o sea, acá la fotografía la van a ver las personas que miren el podcast, la voy a agregar al video. Son tus abuelos, me dijiste.
Sí. La
Mano, yo
foto grande es
te.
mi abuelita.
Seguro. Es que, o sea, el doncito que está ahí con saco, te juro que yo creí que era José José, mano. te lo juro.
Ah, no, sí. No, no, sí, el que está abajo, sí. Es
Ajá.
que fíjate. Sí, no sé sí, si sí, es. La foto que está más arriba es la
Ajá, te lo voy a
foto de mi
acercar, te lo voy a
abuelita.
acercar.
Es la foto de mi
Ahí está.
abuelita, pero lo que está
Ajá.
abajo son dos vinilos, que el de la izquierda es José José y el de la derecha es Jorge Negrete.
Ah, sí,
Pero
me está chingando el nieto de José José, y yo no.
sí, la abuelita estaba igualita, José José es la cara.
Cabal, yo sí, porque eso fue cuando vi la foto. Hablando
Ay,
ahorita
Dios.
del Día de los Muertos. ¿Crees vos en el rollo? O sea, nada que ver con el Día de los Muertos también, porque es un mundo paranormal, pero ¿crees vos en esto de lo paranormal?
Sí, la verdad, sí. Sí, no sé, no sé, no he leído tanto sobre las situaciones paranormales, pero a pesar de que a mí no me ha pasado nada, así como no he presenciado nada paranormal realmente, en mi familia como que sí les ha tocado muchas veces presenciar cosas. Incluso mi abuelita cuando vivía me llegó a contar así como, pues a ella le tocó vivir como en pueblos, en Jalisco. Y pues como que muchas de esas historias de terror como que siempre ocurrían en pueblos. Acá en México siempre pasa eso como, ah, en el pueblo que se apareció en la noche la Llorona. O, sí. Ah, que había un, ¿cómo se llama? Un Nahual o cosas así.
Ajá.
Y sí, mi abuelita siempre me contaba como esa clase de cosas que le tocaba como presenciar a veces. Entonces, como que en parte sí creo, no me ha tocado a mí, te digo, pero sí creo como que hay algo por ahí.
Sí, es que también está ese dicho de no hay que creer ni dejar de creer, vamos. Mano, y la verdad yo pensé que ibas a tener como otro acento, ¿sabes? Es que, mira, pues, o sea, en las películas te lo plantan así como el como que este acentito norteño, ¿me entiendes? Ah, entonces, yo lo tomaba así, pero, o sea, sí hay personas que sí tienen así el acento así bien...
Sí, de hecho, fíjate, acá en... Está bien curioso, porque yo siempre digo como que Tijuana... Como que es como del norte, pero a la vez no, como que está bien raro, como que somos un punto neutro que parece que no somos ni México ni Estados Unidos.
Ajá.
Porque haz de cuenta que el acento así como el que estás diciendo, el acento norteño,
ajá,
es muy de Monterrey, que también es el norte, pero está un par de estados más hacia el centro.
Más de ahí, los regios.
Sí, exactamente así como estás hablando. Sí, a mí sí me ha tocado conocer como personas que sí lo hablan así. Y acá en Tijuana está bien curioso porque en el estado hay otras ciudades que sí se les nota más el acento, como por ejemplo en Mexicali. Se les nota un acento muy como de Sonora, que Sonora está pegado acá a Baja California. Pero acá en Tijuana como que no se nota tanto ese acento. Y se me hace bien curioso porque te digo, como que siento como que de repente somos medio neutros.
Ajá.
Y, pero sí, no, sí, es más para...
A los regios.
Más para los regios, pero sí, 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 sí hablan así.
Sí, yo creí que era más los norteños y en Tijuana, porque siempre en las películas como, a chingado, y así, ¿no? Como que ese es su acento. Bueno, hablando ya de, volviendo a tu carrera musical, ¿has podido estar en conciertos en tu ciudad, fuera de, cómo ha sido?
Sí. Por todo lo de la pandemia, pues obviamente no hubo muchas cosas al inicio de cuando empezó el proyecto.
Ajá.
Pero poco a poco como que van saliendo ya oportunidades aquí dentro de la ciudad. Ahorita tuvimos... ¿qué show tuvimos? Le abrimos a una banda en agosto, fue en agosto, que se llama Entre Desiertos. Es una banda de acá de Tijuana.
Ajá.
Y fue como el primer show grande que tuvimos, así como en un venue importante de acá en la ciudad. Es un lugar que se llama Black Box. Y vamos a volver a tocar ahí este viernes, de hecho, el viernes 12. Va a ser con Surfistas del Sistema, que la verdad estamos bien emocionados porque, pues ya que salió el EP, ya queremos como salir a tocarlo un montón. O sea, ya es como... esta emoción de ahora sí, ya que la gente como que a lo mejor va a reconocer ya las canciones. Como que es diferente cuando las tocas y todavía no están fuera.
Sí.
Y sí tenemos planes. Estamos intentando buscar shows fuera de la ciudad. Estamos buscando en Ciudad de México. Estamos buscando también por ahí en Puebla, en Monterrey, Guadalajara, que son como las ciudades importantes para ir a tocar. Y también incluso por aquí dentro del mismo estado como que hemos estado buscando, pero no se ha armado todavía por lo mismo de que apenas como que se están reactivando ciertas cosas, pero sí, ojalá que alcance a ser este año, y si no, el próximo año seguramente estaremos yendo por algunas ciudades del país.
Primero de eso sí va a ser, mano, vas a ver que se va a armar. Antes de terminar con el episodio, no sé si puedes dar tus redes sociales para que te vayan a seguir, al igual que tu canal de YouTube. Y en sí todas tus plataformas.
Sí, pues me encuentran como Velero Norte en todos lados. Estoy en Instagram, está la página de Facebook, Spotify, todas las plataformas donde escuchas música. YouTube también Velero Norte. Y en TikTok, que es donde generalmente ando un poco más activo, entre TikTok e Instagram. Es como donde más ando publicando contenido.
Sí.
Igual como cualquier cosa de shows que salgan o cosas así, en Instagram ahí estamos como anunciando todo. Y pues el EP ya está disponible en todas las plataformas, Navegante Marinero. Y también el videoclip que salió del sencillo, de puras fotografías, también se lo encuentran ahí en el YouTube.
YouTube. Bueno, ya saben, mucha, pueden irlo a encontrar como Velero Norte en todas las redes sociales, plataformas de música. Al podcast, saben que lo pueden encontrar como Ir Cotorreando. No sé si algunos ya se dieron cuenta, pero el canal de YouTube ya no va a tener el nombre del podcast, sino mi nombre, porque también se viene otro proyectito ahorita paranormal que espero que se suba el proyecto ahorita, el video, quiero decir, ahorita el viernes. Entonces, ya como que va a ser de varios proyectitos van a ir en el canal, ya no va a ser solo uno, entonces por eso se le cambió nombre. En Facebook, la página que estaba como Ir Cotorreando aparece ahora como Mar Andrade igual. En TikTok igual va a ser mi TikTok, ya no va a ser el del podcast. Ahora en Instagram sí vamos a seguir teniendo el perfil de Ir Cotorreando. Y pues saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Andrade Omar. Ya también ya estamos en Twitter. Entonces, ya saben que el contenido ahorita ya lo estoy sacando más seguidito cada semana. Ahorita no les había podido sacar porque sí había tenido como ciertos problemitas técnicos y tenía que arreglar todo lo de las páginas y ese merequetengue, pero ahí estamos. Y pues agradecerte, mano, agradecerte, la verdad, estuvo bien interesante la plática, estuvo bien interesante poder platicar con vos. Qué chingón que hayas podido hacer todo esto. Regresando un poco a lo de la primera foto, ¿cuántos años tenías en la primera foto en la que te enseñé? Vamos a ponerla otra vez. ¿Qué era este?
La primera tendría como
Ajá.
unos 10 años, yo digo.
10 años. ¿Y actualmente cuántos años tenés?
23.
23. O sea, prácticamente han pasado 13 años de trayectoria, 13 años chingándole al proyecto, porque en sí ahorita empezó Velero Norte, pero desde muy pequeño ya venías chingándole a eso, venías
Sí.
aprendiendo, venías educándote en la música. ¿Qué consejo? O sea, siempre que tengo la oportunidad de poder platicar con un artista, con una persona que hace música, siempre le pregunto esto. O sea, ¿qué consejo le darías vos a las personas que están iniciando en la música para no frustrarse, para no parar, para seguirle chingando hasta lograr sus objetivos y seguir trabajando en ello?
Pues primero que nada, que no sean tan perfeccionistas. O sea, eso yo se lo digo a la mayoría de las personas. Está bien como que quieran hacer las cosas bien y las cosas lo mejor que salgan, pero hay ocasiones, o sea, yo lo que pienso es como de, es mejor, por ejemplo, en el caso de un disco, es mejor un disco que sale y que
Sí.
es imperfecto que un disco perfecto que nunca va a salir y que vas a estar siempre posponiendo y pensando como de, no, es que mañana va a ser cuando ya tenga las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Otra cosa es de que no esperen como tener ciertas cosas para comenzar a hacer música. La verdad es que, no sé, a veces también uno piensa como de, ya cuando tenga estos pedales, cuando tenga esta
Sí.
guitarra, cuando tenga este micrófono. Pero, no sé, hay veces que también el imprimir como las carencias que puedas tener, ya sea en equipo, ya sea en conocimiento, como que imprimir esas carencias también dice algo. Y está interesante lo que eso puede decir, porque a veces a lo mejor, porque no sé, si grabas tú en tu casa y a lo mejor la grabación no suena tan bien, pero a lo mejor ese es como un sello. Ese es el sello de quién eras tú cuando estabas haciendo eso en ese momento. Y eso también es importante y es muy válido, como que no se claven tanto en tener como el equipo perfecto, ¿no?
Sí.
Y sí, básicamente creo que estos son los consejos. Y que y también como que no, pues no le tengan miedo como a la frustración. O sea, lo que yo pienso es de que en todas las cosas que uno va a aprender, siempre vas a llegar a un momento de frustración donde vas a creer que no la vas a armar. Pero se trata de que esta frustración te pase con algo que disfrutas, con algo que te divierte, porque ese va a ser el motor que te va a llevar a seguir empujando. Pues si estás haciendo algo que no te gusta, pues va a estar bien canijo porque vas a decir como de, no, pues si esto está bien frustrante y todavía no me gusta, pues no sé, desmotivo un montón. Entonces, que les guste y pues a chingarle.
Sí, a chingarle, porque aparte que tenés razón en eso, que no busquen ser perfeccionistas, porque como vos decís, o sea, todo es una fotografía de la persona que eras antes, la que sos ahora, la que vas a ser después. Entonces creo que todo es como ese referente de qué cosas tenés que mejorar. Y pues nada, mano, gracias por caerle al podcast, te lo agradezco un montón. Espero, pues pronto, que ya poder ver que ya estás en conciertos, ya tengas tus giras, que ya todavía estés en un nivel más arriba de lo que ahorita estás. Y pues espero también en algún momento pues irte a ver ya allá en México, mano.
Va, va, va. Muchas gracias a ti por la invitación. Y ojalá algún día pueda caer para allá, a Guatemala. Estaría bien perro ir a tocar para allá en algún momento. Y pues muchas gracias.
Gracias a vos, mano. Entonces, pásensela a huevo. Hasta un próximo episodio. Órale.